En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por los límites de la realidad y las fronteras del espíritu. Entre los fenómenos más enigmáticos que desafían las leyes naturales se encuentra la bilocación, la supuesta capacidad de estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Este misterio, que oscila entre lo paranormal, lo mítico y lo divino, ha sido interpretado de diversas formas, desde una manifestación espiritual comparable al viaje astral hasta una intervención milagrosa concedida a almas de profunda fe. En el ámbito religioso, la bilocación ha sido atribuida a santos cuyas vidas reflejaron una unión extraordinaria con Dios al punto de trascender las limitaciones físicas del ser humano. Esta es una petición de Abril a través del WhatsApp y así hacía la solicitud.
Abril desde Huelva. A ver si algún día habláis de temas famosos de bilocación. Uy, a mí ese tipo de cosas me encanta.
¿Qué tal si explicas, José Manuel, qué es exactamente la bilocación, aunque se haya hecho un esbozo en la introducción? ¿Cómo se define y en qué consiste este fenómeno supuestamente paranormal?
La bilocación es la supuesta capacidad que tiene o tendría una persona, o en algunos casos un objeto incluso, de estar presente en dos lugares distintos al mismo tiempo. Es un fenómeno que se considera paranormal, sobrenatural, divino, depende del enfoque de la persona, ya que contradice las leyes de la física que rigen el espacio y el tiempo. El término proviene del latín bi, dos, y locare, que es colocar, y se define literalmente como estar colocado en dos lugares. Según los relatos, la bilocación puede manifestarse de dos formas principales. En espíritu, que es donde la conciencia o el alma se proyecta y por tanto es similar a un viaje astral o una experiencia extracorporal, y luego en cuerpo y alma, que es donde la persona aparece físicamente en dos lugares, interactuando con personas u objetos como si realmente estuviera presente en ambos sitios. Históricamente la bilocación ha sido informada tanto en contextos religiosos, como si fuera una especie de don místico que confiere y concede Dios, y también en relatos esotéricos, en relatos paranormales de personas que han estado en dos sitios a la vez. Sin embargo, no hay una evidencia científica, una constatación científica, esto es muy complicado, por lo que a día de hoy lo que sí nos regimos es por comentarios, documentos históricos que nos hablan precisamente de ello, que nos hablan de todo lo que son esos legajos que nos han ido llegando con el paso del tiempo, en lo que se nos han hablado de que una determinada persona, sea santa o no, o santo o no, ha estado en dos sitios a la vez. E incluso no ya solo físicamente, sino que es que interactuando físicamente, que todavía... Porque claro, tú puedes decir, si te bilocas, ¿qué parte es la que realmente está aquí? Y la otra parte, ¿cómo es física? Como decía antes Jesús en la anterior sesión, un holograma, ¿qué es la otra parte? Pero ¿qué pasa cuando las dos partes son físicas? Bueno, pues esa es la bilocación, algo que está rodeado de misterio, de fe, por supuesto, porque como vamos a ir viendo hoy, a lo largo de esta hora, mucho está relacionado con santo, porque se consideraba que era prueba de santidad, y evidentemente eran otros tiempos, pero se consideraba prueba de santidad. Pero también hay que decir que tampoco hace tanto tiempo. Es decir, vamos a exponer casos que algunos sí, pero otros son más recientes. Y esto desde luego trasciende lo racional.
Antes de dar esos ejemplos, Jesús, ¿qué opina la ciencia actual sobre la bilocación? ¿Existen estudios, evidencias empíricas o explicaciones incluso psicológicas o físicas al respecto?
Bueno, hay que decir que el fenómeno de la bilocación, perdón, siempre ha fascinado a la ciencia, siempre, porque la posibilidad de que un cuerpo físico esté en dos lugares a la vez es algo que rompería con mucho las barreras de ciertos preceptos de la física que aseguran que son inamovibles. Pero vayamos por partes. En primer lugar, la ciencia moderna dice que carece de toda base empírica para poder demostrar que este tipo de fenómeno siquiera, no es que exista, sino siquiera se puede imaginar. Uh-huh. Siempre con respecto a los preceptos y patrones de la física, ¿vale? Desde la neurociencia y la psicología sí hay algunas explicaciones que podrían servir para aclarar un poco cuál sería la percepción que tiene el ser humano de la bilocación. Por ejemplo, desde la psicología, pues se puede decir que las experiencias extracorporales que pueden vivir estas personas están asociadas a algunos trances religiosos extremos, así como estrés, crisis epilépticas o incluso, sí, igual que algunos experimentos de neurociencia se han realizado, sometidos a algún tipo de sustancia que pueda ser una droga. Claro, no estamos hablando de que los místicos consuman droga. Por ejemplo, hay muchos hongos.
Hay muchas cosas que además, tú lo mismo lo estás diciendo, hongos, claro, ayuno, claro, estrés.
Eso, y pueden ser... puede generar sustancias que sean parecidas a psicotrópicos sin que sean psicotrópicos de laboratorio, quiero decir, sin que sean fármacos, ni tampoco sin que sean sustancias que sean ilegales, ¿no? Y se puede provocar el mismo estado del que estamos hablando. Durante estos episodios, lo que el cerebro hace es que genera una sensación vívida de estar presente en un sitio sin estarlo. De hecho, los estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que cuando existe una alteración en el lóbulo parietal, la zona que gobierna la percepción corporal, el espacio donde está situado, pues cuando existe una alteración ahí, puede parecer que la persona está en otro sitio distinto. Sin embargo, está pisando el suelo, lo mismo que estamos pisando nosotros. Lo que para algunos es desdoblamiento físico, la ciencia pues podría decir que es simplemente una ilusión neurológica tan real, que el que lo vive le parece real. Es como cuando alguien tiene una alteración psicológica también. Lo vive y para ella es real. Sin embargo, para los que estamos fuera, pues carece de esa realidad. Cuando se ve una visión porque se tiene una alteración psicológica importante, en fin, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle tampoco porque no es la sección para ello. Lo que sí, la física, como decía antes, con esa prohibición de que una entidad ocupe dos lugares al mismo tiempo, pues podría decirse, bueno, la física convencional sí, ¿y la física cuántica? La física cuántica dice que tampoco es posible esto, que dos formas de energía, sea la que sea, incluso compleja como somos nosotros, no pueden ocupar dos lugares al mismo tiempo dentro del universo conocido, el universo tridimensional de que estamos hablando. La conclusión científica es clara, no hay pruebas verificables de la existencia de la bilocación, lo cual no quiere decir que dentro del acervo popular no hayan calado numerosas historias, leyendas, mitos también, sobre personas y otros seres que han sido capaces de estar en dos lugares al mismo tiempo. Que de momento la física, la ciencia, no tiene ningún tipo de explicación para ello. Con lo cual, si no existe explicación, no existe tampoco el fenómeno, científicamente hablando.
¿Y cómo se entiende la bilocación desde un punto de vista sobrenatural o religioso? ¿En qué contexto espiritual y bajo qué condiciones se afirma que puede producirse o manifestarse?
Sí, porque no es sencillo y además cuando hablamos de bilocación siempre hay que tener en cuenta, como tú comentabas, las condiciones en las que en principio se puede llegar a dar. De esa forma nos vamos a encontrar que desde un punto de vista sobrenatural o religioso, la bilocación se entiende como ese don divino otorgado por Dios solamente a algunas personas de una profunda fe, de una gran santidad, de una gran pureza espiritual, con el propósito de cumplir una misión específica dentro de los designios del cielo. Esa interpretación no se trata de un fenómeno natural ni producto de la mente humana, sino de una manifestación directa del poder de Dios, que actúa a través de los siervos que son más fieles. La bilocación, por tanto, sería entendida en un primer caso como un don místico concedido por Dios, porque en la teología cristiana, especialmente dentro del catolicismo, la bilocación se considera un carisma místico, un regalo sobrenatural que no proviene de la voluntad del santo, sino de la voluntad de Dios. Ese don no tiene como fin el asombro ni la demostración de poder, sino servicio, la evangelización y la ayuda al prójimo. Por ejemplo, santos como San Martín de Porres o el Padre Pío de Pietrelcina habrían aparecido en diferentes lugares simultáneamente para ayudar a enfermos, confesar a penitentes, llevar consuelo espiritual a las personas, y en esos casos la bilocación es vista como un instrumento de la gracia divina que permite a un alma justa estar donde más se le necesita. El Catecismo de la Iglesia Católica no aborda directamente la bilocación, pero el magisterio la acepta como una posible manifestación sobrenatural en tanto que no contradice la fe ni la moral. En la tradición mística se entiende que ese don puede ocurrir en momentos de oración profunda, de éxtasis, de contemplación intensa, cuando el alma se eleva y es cuando Dios actúa sin límites humanos. Luego tenemos las manifestaciones espirituales. Una bilocación espiritual sería que el alma o el espíritu del individuo se manifiesta en otro lugar, manteniendo cierta conexión con el cuerpo original. En ese caso, el cuerpo permanece inmóvil en un estado de éxtasis, mientras que la persona es vista y es escuchada en un punto distante. Es decir, Jesús entra en éxtasis y se aparecen dos hermanas. Jesús está aquí, pero su parte espiritual, física, están dos hermanas. Y realmente ahí es otro caso totalmente diferente. La bilocación física o corporal es cuando la persona aparece completamente, cuerpo y alma, en dos lugares a la vez, capaz de interactuar inteligentemente, coherentemente, físicamente con otras personas o con objetos, y esa es la forma más extraordinaria, menos frecuente, que es atribuida solamente a santos o de aroma de santidad, que también se le llama, como por ejemplo San Francisco de Asís o San Alfonso de Liguori. Ambas manifestaciones se consideran posibles únicamente con la intervención de Dios. Y luego nos vamos a encontrar con las condiciones de la bilocación. Tiene que haber una fe profunda y humildad absoluta por parte de las personas que experimentan precisamente este fenómeno. Tiene que haber una comunión íntima con Dios. Estamos hablando, y hago el inciso, de lo que son bilocaciones espirituales dentro del ámbito religioso. Uh-huh. Pureza interior y voluntad divina. Y luego está la interpretación teológica, ¿no? Que cuando esto se pregunta a un científico, directamente te dice que es imposible. Pero cuando le preguntas a la Iglesia, te recitan el Lucas 1.37, que dice: para Dios nada es imposible. Con lo cual, esto es casi dogmático. Es decir, si Dios lo quiere, esto es como cuando era en las cruzadas, Dios lo quiere, apostó el mundo a la guerra, no a la guerra santa. Uh-huh. Pues aquí estamos en lo mismo. La bilocación se interpreta como una prolongación de ese poder divino, y es un concepto que también refleja la idea del alma humana, ¿no? Del alma que es inmortal, que se puede unir completamente a Dios, que trasciende las limitaciones del tiempo. Y no es que yo me haya escapado del seminario, es que son las explicaciones que dan precisamente, que se dan en este caso con respecto a esto que estamos hablando. Uh-huh. Sí es verdad que hay un ámbito sobrenatural, ya aquí me dejo a los santos a un lado, y es cuando una persona que ni es santa, ni tiene devoción religiosa, ni siquiera tiene fe, está en dos sitios a la vez. Ahí ya hablamos de un fenómeno paranormal, de un fenómeno sobrenatural que está más allá del misterio de la fe y que quiebra, que rompe lo que es las leyes físicas humanas.
En cuanto a los santos que ha mencionado José, algunos de ellos, ¿qué relatos existen sobre los que han experimentado la bilocación? ¿Y qué hace que sus testimonios resulten especialmente destacados, Jesús?
Bueno, voy a responder a la segunda pregunta. Lo hacen precisamente el hecho del olor de santidad. Que se dice así, no es olor de santidad, sino el olor de santidad. Que hay uno que dice, olor de santidad. ¿Qué dice? En fin, bueno.
Huele a huesito de santo.
Porque la bilocación siempre ha sido considerado un fenómeno milagroso. La intercesión divina del Espíritu Santo para que esa persona pueda, con su ayuda y siempre con su beneplácito, estar en dos sitios distintos. Solamente el Creador puede hacer eso. Puede hacer que un cuerpo se departa en dos y que existan en dos sitios distintos. Esto digo que es un precepto eclesiástico, que es así. Con lo cual es algo que si alguien lo puede hacer, es algo religioso, místico, milagroso. Una demostración del poder de Dios. Uno de los primeros fue San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y la humildad. Bueno, pues los hermanos franciscanos aseguraban haberlo visto predicando en lugares distintos al mismo tiempo, mientras que él estaba en oración. Y de hecho, cuando empezaban a cruzar las informaciones, sus compañeros monjes veían que aquello era del todo imposible, que no había por dónde cogerlo, que San Francisco no podía haber salido, bueno, Francisco en aquel momento, no podía haber salido de su celda y estar donde decía el otro hermano en ese instante cuando vino un tercero diciendo que en ese mismo momento lo había visto en otro sitio distinto. No era posible. O sea, se proyectó su presencia divina más allá del cuerpo. También San Antonio de Padua, el santo de los milagros. Hay un relato célebre en el cual dice que mientras predicaba en Padua, apareció en Lisboa para asistir al funeral de su padre. Y no era posible porque el relato no se sostenía porque él estaba realmente en otro sitio distante y muchísimo. Para los fieles, bueno, pues la bilocación fue un acto de misericordia divina, una señal de compasión y de ganas y de fe y de esfuerzo por estar en dos lugares al mismo tiempo que debía estar, según lo que él creía. Es como si ese deseo lo hubiera hecho estar donde él deseaba, que en ese momento ahí, pero también el funeral de su padre, que también deseaba estar allí. Otro, San José de Cupertino, se conocía por las levitaciones místicas que hacía, los éxtasis religiosos que tenía, que sufría, y se habría bilocado entre Asís y Nápoles para, en este caso, consolar o un moribundo. El caso, bueno, pues según los estamentos eclesiásticos, dice que encarna la unión entre el alma y Dios, una espiritualidad que va pues muchísimo más allá de las fronteras físicas. Y el que está más cerca en el tiempo es un personaje que a mí ciertamente me fascina. Padre Pío de Pietrelcina, el santo moderno de los estigmas. Me fascina ese personaje.
Que es más reciente. Muy reciente. Ya en el siglo XX.
Muy reciente. Pilotos italianos aseguran de que durante la Segunda Guerra Mundial vieron un monje en el aire con los brazos abiertos.
¿En el aire?
Sí, volando. Mientras que él estaba rezando.
Volando o como levitando.
Levitando. Mientras que él estaba, según los testimonios, estaba...
No confundirlo con un aeroplano.
No, no era un superhéroe. Mientras que, según los relatos, estaba rezando en su abadía, en su monasterio. Era prácticamente imposible, pero los pilotos documentaron en el libro de ruta, documentaron esos casos, incluso decían que se desviaban y las bombas las soltaban en los campos aledaños porque no sabían, estaban como desconcertados por aquella visión. Con lo cual, pues, esa bilocación se ha convertido en uno de los casos más impactantes del último siglo. Santa María de Ágreda, otro de los casos también famosos, una bilocación que
María
marcó
Jesús
una historia.
De Ágreda, la Dama Azul, que diría Javier Sierra.
Eso es, pues nunca salió del convento, sin embargo fue visto en tribus indígenas de Texas que describieron con exactitud su figura como si estuviera allí cuando era totalmente imposible porque era de clausura, no podía salir del sitio, no podía ir a ninguna parte. Y bueno, pues los misioneros que confirmaron el relato vieron en ello pues un instrumento providencial de la evangelización de aquel sitio, el cual pues debía de ofrecerse, debía de recogerse bajo la mano de Dios. San Alfonso de Liguori, fundador de los monjes redentoristas, que mientras oraba en Nápoles, fue visto acompañado al Papa Clemente XIII, Clemente XIII, en Roma, en sus últimos instantes de vida, como si quisiera asistirlo antes de que falleciera. En fin, hay muchísimos relatos, casi todos se centran en una forma de consuelo espiritual, de extensión de amor, de entrega, de fe, de ser instrumentos de lo divino, de la demostración de la divinidad. En fin, es la única forma en la cual pues podríamos considerar que existe la gracia de romper las leyes del espacio y el tiempo en el mundo físico. Porque si la ciencia mide lo que es la física y creemos que existe Dios, Dios creó esas leyes físicas, con lo cual quien creó las leyes físicas también las podría romper.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando de este fenómeno de la bilocación, entre esos santos que ha mencionado Jesús, José Manuel, ¿qué características comunes comparten? Fe, humildad, fama de santidad, características que pudieran explicar por qué se les atribuyó ese don milagroso.
Los santos a los que la tradición cristiana atribuye el don de la bilocación, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Martín de Porres, San José de Cupertino, Santa Sor María Jesús de Ágreda, el Padre Pío, comparten una serie de características que son a nivel espiritual y a nivel moral, que desde un punto de vista teológico y místico tienen mucha coherencia entre ellos, siguen como un estereotipo. Más allá del fenómeno en sí, lo que une a estos santos es un mismo perfil interior de santidad, humildad, entrega a Dios, que los convierte en canales privilegiados precisamente para esa gracia que recibieron de poder estar en dos sitios a la vez. Primero, la fe absoluta y la confianza plena en Dios. Porque ahí, por ejemplo, San Francisco de Asís se despojó de todo lo material para vivir en la pobreza más radical. San Antonio de Padua entregó su vida al servicio de la palabra y de las necesidades, y en ese estado de unión con lo divino, su fe se convertía en un canal, según la tradición, que permitía a Dios obrar milagro a través de ello. Luego la humildad, la profunda humildad. Aquí tenemos que San Martín de Porres, por ejemplo, era muy humilde, era un fraile además mulato, que barría los suelos del convento y que cuidaba a los enfermos sin ambiciones, sin deseo de destacar, nada de nada. Lo único que quería era ayudar. San José de Cupertino fue considerado un hombre muy simple, sin estudio, pero de una pureza interior que era profundísima. Y era muy espiritual, y eso lo hacía que fuera un hombre que conectara siempre con los demás y que tuviera el espíritu de servicio siempre dispuesto. Sor María Jesús de Ágreda, la Dama de Azul, recluida en un convento toda su vida. No salió del convento para nada. Sí, no pisó la calle. Jamás buscó protagonista, obedecía ciegamente a sus superiores, pero había experiencias místicas que se la conocía fuera de España. Sí, cuando se llega a América, se llega a una determinada zona de México, que todavía no se llamaba México, obviamente, y allí, bueno, llegaron los españoles para evangelizar aquel pueblo, y resulta que ya sabían español. Y dijeron, ¿y ustedes cómo sabéis español? Y le dicen, no, porque una señora, la describen, nos lo ha enseñado, y era Sor María Jesús de Ágreda. Llega a tener tanto poder que llega a ser consejera del rey, pero ella no quería destacar. Simplemente es que llamaba la atención. Entonces es un tipo de bilocación que en ese contexto no se ve como un privilegio, sino es como una manifestación de la humildad perfecta, donde, por ejemplo, hoy no iba a haber en el Congreso los diputados, ¿no? Nadie se iba a poder bilocar la vida, ¿no? Pero
quita.
Pero bueno,
imagínate.
Tantos sitios a la vez, esto iba a estar. Mira, no les vendría muy bien con las elecciones. Pero
déjalo.
Pero sí es verdad que bueno, hay otros casos, ¿no? Hay también eran personas que tenían una vida de oración constante. Siempre tenían el rezo por delante, largas horas de meditación, ayuno, recogimiento espiritual. A lo mejor se pegaban una semana sin comer. Una semana sin comer, nada más que recibiendo la sagrada forma. Y eso hacía que sintieran la unión intensa con Dios, que eran el éxtasis, los típicos éxtasis. Habría escuchado hablar del éxtasis de Santa Teresa, claro. ¿Verdad? pues que está, hay una estatua en Roma muy, muy famosa, ¿no? Y, y Bernini creo que, y representa eso, ¿no? El éxtasis de estar en ayuno y llegar a un momento en el que está nada más que rezando, meditando y recibiendo la sagrada forma. Y llega un momento en el que se entra en éxtasis. Por ejemplo, San Alfonso de Liguori entraba en éxtasis profundo cuando rezaba, de forma que fue visto incluso en una ocasión acompañando al Papa, que se estaba muriendo a cientos de kilómetros, mientras que él estaba en su celda, estaba a la vera también de la habitación del Papa, acompañándolo en esos últimos momentos. O el Padre Pío, que aparecía en dos lugares, estaba dando misa, pero también estaba en otro sitio. Con lo cual, uno decía, esto es imposible. Es imposible, pero por contra, incluso el Padre Pío, es que te decía aquello de esta noche voy a ir a verte. Y claro, los hermanos se quedaban mirándolo como diciendo, espérate, porque incluso al Padre Pío le llegaron a prohibir que saliera del convento. Sabéis que detrás de él hubo una... hago el signo de las comillas para que se me sobreentienda, hubo una persecución y a él se le prohíbe incluso salir. Bueno, pues sabiendo que estaba metido en su celda, iba a ver a los enfermos. No le podían hacer nada, pero él iba. Entonces nos lo encontramos que no son figuras mágicas, como hay quien lo ha llamado, ¿no? La magia, ¿no? Lo sobrenatural. Sobrenatural sí, mágico no. Ahí lo que se demuestra era la grandeza espiritual que tenían estas personas.
De los santos mencionados, Jesús, ¿quién tiene relatos más documentados o aceptados de bilocación y por qué sus experiencias suscitan más credibilidad que otras?
Bueno, el primero es del Padre Pío y además es porque hubo personas que incluso le hicieron reportajes de televisión, hubo artículos de prensa, informes eclesiásticos, además cruzados, observación constante, fue perseguido precisamente por ello, en fin. Fue una persona que fue muy mediática, muy, muy mediática, y en la cual se le intentó pillar siempre, siempre se le intentó pillar el fraude. Como decía José, sufrió una persecución, y la sufrió, por eso decía que me fascinaba tanto este personaje, porque a pesar de todo ello, a pesar de todo, él seguía teniendo fe y seguía incluso perdonando a aquellas personas que lo estaban persiguiendo en aquel momento. Era una persona íntegra, que es cierto que a veces tenía un poquito de mal humor, tenía malas pulgas, pero yo creo que debemos de ver un poco, entender un poco la situación que él estaba viviendo. Una situación de persecución en algo que tenía muchísima fe, que tambaleaba, que hacía, golpeaba constantemente la fe que tenía con esas demostraciones de desconfianza. De algo que él tampoco quería, porque los estigmas, él decía que no quería los estigmas, que no lo pedía, que él no quería ser estigmatizado, y la bilocación le salía porque, bueno, en fin, él, de verdad que fue ese padre capuchino, confesor y con esos estigmas, fue una de las personas que más se sospechó de él y que más se pudo hacer clínicamente hablando sobre los estigmas que tenía, y de hecho hubo varias pruebas médicas que intentaron, pues eso, demostrar que él era el que se realizaba las heridas sin que hubiera una conclusión cierta sobre ello. Y se hizo varios, y se hizo varias pruebas en varios lugares, varias clínicas, quiero decir, para intentar demostrar su falsedad, desmontar lo que está. Porque, claro, ¿por qué lo querían desmontar? Muy sencillo. Porque el Padre Pío en vida era ingente las cantidades de personas que querían verlo. Atraían masas. Y bueno, estará muy feo decirlo, pero es una realidad. Levantó muchísima envidia en el estamento eclesiástico. Por supuesto. Muchísima envidia. Muchísima. Siento decirlo así, pero oye, que no me estoy inventando nada. Existen dos documentales. Dos documentales que cualquiera puede tener acceso a ellos. Y los dos documentales, que están lejos el uno de otro en cuanto a dirección, en cuanto a línea, los dos coinciden en lo mismo. Los dos coinciden en lo mismo. Algo una persona curiosísimo.
Que... movía muchos cardenales que tenía mucho recelo hacia él. Fíjate, cardenales, él nunca quiso ser más de lo que era. Era un monje capuchino, humilde, honrado, sin ganas de destacar, lo que hemos hablado antes.
Exacto.
Pero sin embargo, los cardenales lo miraban con muchísimo recelo.
Él, de hecho, de cuando le preguntaban, decía: el Señor me permite estar donde me necesita. Esa era su respuesta. Sobre todo en cuanto al tema de la bilocación estamos hablando, claro.
Él tenía el don de la predicción del futuro,
sí,
también.
Sí. Él incluso había numerosos testigos que lo vieron en lugares muy lejanos mientras que él permanecía en el convento de San Giovanni Rotondo. Uno de los más recordados, bueno, pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otros también de algunas personas que de forma más precisa pudieron verlo y cuando lo vieron realmente a él le dijeron, pero si usted estaba allí en aquel momento, y él no respondía ni sí ni no, simplemente sonreía, bendecía a aquella persona y seguía su camino adelante. Quizás fue uno de los episodios más citados de la bilocación moderna. También se narran visitas espirituales a enfermos, a devotos y personas que sentían su presencia silenciosa y compasiva, como si el espíritu se extendiera hasta donde él requería o donde él, como decía, donde Dios requería que tuviera su presencia. Por lo tanto, es el caso más contemporáneo y, ojo a esta palabra que voy a decir, que es muy importante, verificado. ¿Por qué digo esto? Porque hay relatos, hay testimonios bajo juramento de personas además que tienen mucho más que perder que ganar, que decían que aseguraban haber visto al Padre Pío en lugares lejano de donde él estaba realmente en ese instante. Bueno, donde su parte física más física estaba, porque claro, tampoco puedo saber qué parte de él estaba allí, si era la física o la no física.
Era lo que te decía antes, ¿no? Que cuando sí, él estaba en su celda y estaba en otro sitio, ¿cuál es la parte física y cuál es la parte espiritual, ¿no? Cuando claro, los dos lo ven de la misma forma.
Claro, todo eso le ganó a regañar, porque ese, en 2002 se escuchó rechinar de dientes en el Vaticano lo más grande, porque todo eso le sirvió para llevarlo a su canonización. Digo que ahí chirriaron dientes lo más grande, ahí se partieron paletas lo más grande. Pero había algunos que decían, venga, los santos, venga, híjole, ya suben a los altares. Sí, 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 estoy seguro, totalmente seguro, vamos. En cada relato que sirvió para esa canonización, que era bestial la cantidad de relatos que había, pues él siempre aparecía para proteger, ayudar, sanar, confesar, nunca por curiosidad y nunca por poder. Él no decía, yo voy hasta aquí porque como puedo hacerlo, venga, voy a darme aquí la medallita de... Ni en absoluto. Y él decía que era una extensión de la misericordia de Cristo solamente. Por lo tanto, el Padre Pío es el que puede ser considerado el ejemplo más representativo y creíble de la bilocación, de lo que estamos hablando esta noche.
Hasta ahora habéis mencionado santos, santas, religiosos. ¿Hay casos fuera del ámbito, de este ámbito? Por ejemplo, en la era moderna, en contexto paranormal, psicológico, de supuestas experiencias extracorporales que se presenten como ejemplos de bilocación. ¿Y son creíbles?
Hay casos. Hay casos, pocos, porque cada vez, si vamos a tirar de antiguos investigadores, acordados de las experiencias de Douglas Home, ¿verdad? Que podía levitar, que estaban dos sitios a la vez, bueno. Pero sí, hay relatos de investigaciones e investigadores que se sitúan fuera del ámbito estrictamente religioso o agiográfico y que se salen de esos nombres que hemos dado, que, bueno, los que hemos manejado nosotros aquí esta noche son los más habituales, son los que son, es decir, no podemos ir más allá. Pero sí es verdad que se abordan fenómenos similares a la bilocación desde perspectivas psicológicas, neurológicas, paranormales. La credibilidad varía mucho, obviamente, aunque es interesante, es controvertido, obviamente, pero, por ejemplo, nos encontramos con como posibles causas, ¿eh? Y como posibles ejemplos, las experiencias extracorporales en las cuales hay personas que tienen lo que se llama una OVE, que sienten como se desdoblan, su cuerpo va a otro sitio, su cuerpo físico está en un sitio, su cuerpo espiritual va a otro.
¿Y esos no son los viajes astrales?
Claro, esos son viajes astrales, pero ¿qué pasa cuando dentro de un viaje astral la persona te ve físicamente en el otro lado? Es decir, te ven, como si tú te quedas dormida y en Madrid te están viendo físicamente allí. Eso sí es una bilocación. Lo que pasa es que es una bilocación parcial. Era de las que hablábamos al principio cuando definíamos lo que es esto, ¿no? Hay también Ernesto Bozzano, que recopiló testimonios de apariciones de vivo, lo llamaba así, ¿eh? Apariciones de vivo o proyecciones dobles que se interpretaron como una bilocación o algún tipo de doblamiento espiritual, y el propio Ernesto Bozano afirmaba haber reunido evidencias comparativas sugiriendo que había, por una parte, un cuerpo etérico separado del cuerpo material y de hipótesis que cuentan con un respaldo científico en cuanto a personas que han estado en un sitio teniendo constancia de que estaban en otro. Algunos incluso, se han realizado incluso experimentos, ¿no? Hay un experimento que yo recuerdo que lo leí, de hecho lo leí en un libro, en el cual una persona está en el Amazonas. Él iba a probar una de estas drogas psicodélicas que hemos hablado en alguna que otra ocasión. Uh-huh. Y dice aquello de, en Madrid, deja un sobre con unas instrucciones dentro. Uh-huh. Dejar sobre abierto. Y yo desde el Amazonas me tomo esto, me desdoblo, voy allí y veo lo que pone. Claro, a la otra persona le entró la risa floja, ¿no? Dijo, sí, hombre, claro. Venga, vale. Y lo hicieron. Y la cosa es que lo vieron en esa casa cogiendo el sobre y leyendo lo que ponía. Y luego, al rato, en el Amazonas donde estaba, decir lo que ponía la carta. Ahí tenemos un claro ejemplo de una bilocación. No había un notario, obviamente, porque para esto siempre te van a pedir un notario. Pero de esto no puede dar fe. Miren ustedes, son experimentos, ¿no? Son experimentos que se hacen y que son los que es lo que se va contando. La conclusión es que hay fenómenos que están debidamente separados. Uno es el de los viajes astrales, como tú comentabas, que es una separación cuerpo-conciencia, pero en los cuales se da el fenómeno de la bilocación cuando en la otra parte te ven físicamente. Otros son explicaciones psicológicas más razonables que las paranormales, que nos hablan de correlacionar la actividad cerebral, las condiciones, la sugestión, el estrés, Y otros casos no religiosos, que es de supuesta bilocación, que siguen atendiendo a causas reproducibles, compatibles con lo que hoy sabemos que es una bilocación, y que aunque no son muchos los casos documentados, estamos hablando de entre 5 y 10 casos, no hay más. Sí es verdad que se han dado y que dentro de ese contexto se puede hablar de una bilocación no religiosa.
En fin, tras revisar las distintas perspectivas, como la científica, la religiosa, la histórica, incluso la anecdótica, ¿qué conclusiones se pueden extraer sobre la bilocación? ¿Creer en ella como posible don milagroso? ¿Considerarla una mera leyenda? ¿O verla como un fenómeno aún inexplicable que merece escepticismo y apertura al mismo tiempo?
Yo creo que es un fenómeno inexplicable. La ciencia, sí, trata de explicar el fenómeno, pero verás, las explicaciones que hemos dado aquí, sobre todo cuando estaba hablando al principio, casi al principio de esta hora, de la ciencia que dice sobre ello, si os fijáis un poco, las explicaciones que estaban dando siempre eran desde la perspectiva de la persona que decía que parecía que se estaba bilocando. Desde mi persona. Pero si yo digo, me estoy bilocando, y me dejo José en su casa, hombre, la neurología y la psicología puede decir lo que quiera. Usted está más areta, usted cree que está, pero es que José me está viendo. ¿José también está más areta? O sea, mientras que yo se lo digo a usted, señor psicólogo, un poquito así. Mientras que yo se lo digo a usted, señor psicólogo, psicóloga, que me estoy bilocando, y usted llama a José y dice, está aquí. ¿Eso que es producto de mi locura? ¿Mi locura se ha proyectado? Pues vamos a escribir un libro, ¿no? Pues eso es interesante. La proyección de la locura. No cabe. Después hay otra parte que es las leyes de la física, ¿no? Que se rompe el área física. Si no, como no se puede romper el área de la física, no existe. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con esos relatos? ¿Qué hacemos con los testimonios bajo juramento de la bilocación del Padre Pío? ¿Le decimos que es mentira porque la ciencia, la física dice que en dos cuerpos no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, en el mismo momento? ¿Qué le hacemos? ¿Lo dejamos, lo llevamos al ostracismo? ¿Le decimos que esas personas mienten? Si han dado todo el lujo de detalles y que además están los expedientes ahí, ¿mienten? No, es que no, sí, ocurre, pero no es posible. Mire usted, si ocurre, ocurre. Si ocurre, es posible. Otra cosa es que usted tiene que hacer el esfuerzo de decir, vale, voy a ver por qué se puede producir. Y ahí entra el terreno de la parapsicología, de lo paralelo a la psicología, de lo paralelo a la ciencia también. Y aquí sí podríamos tener una serie de preceptos que rompen con mucho esa ley inamovible del espacio y el tiempo. Mientras que estábamos hablando del tema, se me ocurrió un fenómeno, que de hecho lo he buscado porque no me acordaba bien del nombre. Se llama Bardorg. Bardorg. Es un fenómeno que es del folclore, pero que es real. Había personas que antes de llegar a su casa, a su cuerpo, toda su intención cobraba forma para que realizara los mismos pasos que iba a realizar cuando llegase posteriormente de forma efectiva después. Explico. Había personas que llegaban a su casa, señores que llegaban de trabajar, o señoras que llegaban a trabajar, abrían la puerta, la cerraban, soltaban la llave en un sitio concreto, se quitaban los zapatos en un sitio concreto y subían las escaleras de su casa. Y eso producía unos sonidos que eran característicos. Y había relatos que, con niños dentro de casa, decía: papá, mamá, ya ha llegado, porque escuchaban todo aquello, pero cuando iban y se bajaba la escalera y miraban allí, lo que veían era nada. Nada. Sin embargo, habían escuchado perfectamente los sonidos y a los pocos segundos veían cómo su progenitor o su madre, con sorpresa de ellos, abría la puerta, la cerraba, soltaba la llave, se quitaba los zapatos y empezaba a subir la escalera. Con los mismos sonidos que habían escuchado 3-4 minutos antes. Y eso se producía en muchísimos casos y se sigue produciendo en muchísimos casos todavía. ¿Es una forma de bilocación? Hombre, no como la estamos contando esta noche, porque la bilocación falta un paso, que es la presencia física fehaciente, que la puedan ver los testigos. Pero oye, al menos los sonidos y demás van por delante de la persona. Por lo tanto, podríamos pensar en una especie de antesala de la bilocación, que sería este fenómeno del Bardorg, debidamente estudiado durante bastante tiempo por parte de instituciones de parapsicología europeas, sobre todo holandesas, que se interesaron por este caso. Por lo tanto, con todo eso, pues claro que tenemos una visión histórica, la que han relatado aquellas personas que han sido capaces de plasmar sobre un papelito todo lo que estaban viendo otras personas, incluso ellos mismos. Claro que es posible que se puedan romper los límites de la distancia y del tiempo. Lo que pasa es que todavía no sabemos qué mecanismo lo mueve. Sabemos que estas personas, las de las que hemos hablado esta noche, en su mayoría, lo hacen mediante un éxtasis místico, por exceso de fe, o por una fe inquebrantable, por una fuerza que mueve montañas gracias a su fe. La demostración palpable de que la fe es un motor que después crea una serie de acontecimientos milagrosos, entre ellos el de la bilocación. Y todo esto abre una ventana al misterio de la mente humana. Yo creo que muy interesante, muy suculenta para poder ser estudiada por algunos que se atrevan a romper los dos más establecidos de aquellos científicos de salón, que lo único que hacen es leer los libros y en base a los libros dicen otra cosa que vienen también los libros, pero que le queda muy bonito porque la cambian un poquito de nombre, le ponen 3-4 facecillas por aquí y por allá y toma, ya tiene un tratado científico que lo flipas, sin haber pisado nunca el campo de batalla, dicho esto, también el símil, ¿no?
Que se dé por aludido, que se te ha quedado por aludido.
Yo no he dicho nombres.
Estaba pensando, porque claro, todo lo que se ha comentado sobre la bilocación, salvo estos últimos ejemplos o estas dos últimas preguntas que se han hecho, se producen dentro del ámbito religioso. Una de las características que se mencionaba era el tiempo de rezo, ¿no? De meditación, pero me pregunto si en otras filosofías donde la meditación es importantísima y de hecho hay personas que se llevan meditando horas y horas y horas, no se conoce ningún caso de bilocación.
Sí. Los monjes budistas, sobre todo el budismo. Budismo hay una gran cantidad de casos y los lamas, las distintas reencarnaciones del lama, del Dalai Lama, se conoce a lo largo de sus reencarnaciones bilocaciones muy interesantes, pero muy interesantes. Y en el hinduismo también hay figuras que han sufrido el don de la bilocación. Esta noche hemos traído aquí el tema religioso cristiano porque es el que nos coge más de cerca y el que seguramente vamos a tratar de comprender un poco más a mano. Pero sí, muchas culturas, e incluso los propios indios norteamericanos, los Cherokee, tienen también casos de bilocación cuando iban a cazar. Y cuando cazaban, sus mujeres lo veían en la aldea trayéndose esa pieza cuando no habían llegado todavía, y ellas preparaban el agua tal, y después venía su marido de verdad con la pieza que había cazado, y ella aseguraba de haberlo visto. Y lo curioso es que quien había visto a su marido cazando sí preparaba todo para preparar ese alimento, y quien no lo había visto no preparaba nada. Y efectivamente, cuando aparecía su marido, aparecía sin nada. Sin nada absolutamente. Otro ejemplo más.
La bilocación sigue siendo un enigma que trasciende la razón y la ciencia, un fenómeno que invita a reflexionar sobre la naturaleza del espíritu y el poder de la fe. Si bien para la mente humana resulta imposible concebir la existencia simultánea en dos lugares, la tradición cristiana recuerda que nada es imposible para Dios. Tal vez la bilocación no sea tanto una cuestión de espacio o materia, sino una expresión del amor divino que actúa a través de aquellos corazones plenamente entregados. Sea como fuere, más allá del asombro o la curiosidad que provoca, este misterio te invita a mirar con humildad lo invisible, reconociendo que hay realidades que solo pueden comprenderse a la luz del milagro.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.